Cuando yo tenía más o menos como 7 años, a mi familia se le ocurrió ver una película que se llamaba La Momia. ¿Tú recuerdas esa película? Una momia. La momia salía como de una playa. Salía así. La momia. Y como que iba a buscar a la gente, se lo iba a llevar a la gente. Y yo estaba viendo esa película y a mí me entró un terror. Pero hermano, esa noche me dio mucho miedo. Tuve que dormir con mi mamá y no me paré ni para ir al baño. Me aguanté toda la noche. La momia. Y el otro día conseguimos una fotografía en internet de esta momia. Y mi hijo la ve y dice, eso ni da miedo. Eso ni de verdad parece. Recientemente también estuvimos manejando alrededor de la ciudad, como lo hacemos todos. Y si ustedes se han dado cuenta, recientemente la gente ha comenzado desde ya a celebrar esto que los americanos llaman Halloween, la noche de brujas. Y han puesto en muchos patios, en muchos lugares, calavera, una araña inmensa que te va, un monstruo, luces, ataúdes, gente ahorcando a otra gente. Y a mí personalmente no me gusta mirar eso. A mí no me gusta mirar eso. No me gusta, no me parece bonito. Hay fantasmas. Pero el otro día estaba yo en Home Depot. Y en Home Depot estaba una abuelita con su nietecita. Y sabe que estaban tomando un selfie con un zombie. En Home Depot hay un zombie. Y pues, como él aprieta un botón y el zombie hace. Y pues a ellos les parecía cómico. A él le parecía, de hecho dijeron, mira qué lindo, es cute, vamos a tomar un selfie. Y una señora anciana, una abuelita con la nietecita de quizás 6 años, vamos a tomar un selfie aquí. Y a mí me parece un poco preocupante muchas veces las cosas que nosotros ponemos delante de nuestros ojos. Escucha, escucha. De esto vamos a hablar el día de hoy. Ahora, si yo le digo quién dijo esto, usted quizás va a decir, está en la Biblia. Los ojos son la ventana del alma. Ahora, eso no está en la Biblia. Pero tiene una gran realidad. Eso lo dijo William Shakespeare. ¿Okay? No lo dijo Jesús. Jesús dijo, los ojos son la lámpara del cuerpo. Eso lo fue que dijo Jesús. Los ojos son la lámpara del cuerpo. Y hay una realidad en las dos cosas. Los ojos sí son la ventana. A través de los ojos muchas cosas llegan a tu alma, entran a tu alma, y pues los ojos son la lámpara del cuerpo. Ahora, hoy día a los niños no les parece nada, no les parece nada, no, ni les hace. Ellos ven una cabeza que se cae, sangre en todas partes. Para ellos eso es normal. Lo cual para nosotros como niños no era normal. Ahora, escuche esto. Cuando exponemos nuestros ojos a ciertas cosas, nuestra tolerancia se incrementa más y más. Lo que antes era feo y espantoso, ahora se convierte en algo normal. Mientras más miramos cosas feas, por ejemplo, ahora, esto no es que sea feo, pero sí yo creo que sí es un poco grotesco o un poco difícil de asimilar para muchos de nosotros. Pero, por ejemplo, ¿cómo un cirujano o un doctor o una enfermera se acostumbran a ver una persona que llega toda desangrada, toda? Mire, algunos de nosotros le ponen una persona que llega desangrada, que llega de un accidente con un vidrio que hay que sacarle, que está incrustado con una bala que hay que quitarle del hígado, no sé. Pues yo me desmayo. Pero ¿cómo una persona lo ve y dice, ah, ven acá, dice, un sándwich aquí, vamos a sacar la bala esa, pon la sangre para allá? Eso es práctica. Se han expuesto tanto que la tolerancia ha subido. Ahora escuche, eso es verdad con muchas cosas de la vida. Yo recuerdo cuando yo era niño, quizás usted viendo, su mamá veía la novela, como la mía veía la novela. Y de pronto, pues, como estaba ahí todo el mundo viendo televisión, en la novela, la escena, ahí viene el hombre, viene la mujer, se van a dar un beso apasionado. Y uno de niños decía, no quería ni ver eso. Ahora, beso, wow, ¿qué más viene después? Dale, tú, vamos a mirar. O sea que se incrementa la tolerancia. Y eso ocurre en muchos aspectos de la vida. Ahora fíjese, hay personas que están adictas a la computadora, adictas a la televisión. Hay cosas que entran por nuestros ojos que tienen un efecto en nuestras almas. Hay hombres, por ejemplo, y cada edad tiene su problema, parece. Los niños están con su tableta y con su teléfono celular. Pero hay hombres de más edad, abuelos, que llegan a la casa y tienen que ver una serie de televisión. Y están pegados a la televisión. Viendo algo, sicarios. Una serie de donde queremos ver a narcos. Pablo Escobar, ¿a quién va a reventar hoy? ¿A quién va a explotar? ¿Cuántos van a...? Y les gusta. Les fascina. Le pegaron un balazo hoy a Pablo. O María hoy le van a... Y les fascina. Escuche, ¿usted no cree que esto tiene un efecto espiritual? ¿Usted no cree que esto tiene un efecto en el alma? Hay una mujer que está desesperada por ver la novela. A veces el esposo le dice, mi amor, vamos a salir. No, hoy no. Hoy es la final. Hoy nos enteramos qué pasó con Marta. Entonces, pues, y todas las novelas, esto es, mire, una mujer que está enamorada de otro hombre. Este hombre ya está casado, pero la mujer no sabe que el hombre es hermano porque el padre tuvo una relación con una mujer que limpiaba la casa hace muchos años. Ellos la escondieron. O sea, todo esto así es. Y entonces, esta novela. Mire, muchos estudiosos han llamado esto pornografía emocional. Emocionalmente la persona está como que, sí, yo soy María la del barrio, yo soy así, yo me siento como ella, yo me identifico con ella, yo que, sí, Nando, hay que ayudar a Nando, y todo esto, y están todos, y emocionalmente hay una conexión. ¿Usted no cree que eso le afecta espiritualmente? Y todo eso está entrando por los ojos. Todo eso está entrando por los ojos. Estas son cosas que afectan nuestra relación con Dios, nuestra relación con mucha gente. Hay gente que tiene problemas con la pantalla del celular. Están viendo pantalla del celular todo el tiempo. Hay matrimonios que están mal. Pastor, es que mi mujer lo que hace es que se acuesta conmigo y lo que está viendo es qué puso la amiga, quién le dio like, quién le dio aquello. Pastor, es que mi esposo se despierta en la mañana, lo primero que hace. ¿Usted cree que se está orando? No, ese se mete en Facebook a ver qué pasó. ¿Usted no cree que un pastor le estaba dando consejería a una pareja y el pastor le dijo a uno de la pareja, usted necesita... Caballero, al caballero, de hecho, fue al caballero que le dijo. Usted, para salvar su matrimonio, usted necesita cerrar su cuenta de Facebook. ¿Está usted dispuesto a cerrar su cuenta de Facebook? El hombre dijo no. Yo estoy seguro de que eso no es el problema. ¿Pero cómo que no es el problema? Pero inténtalo a ver si mejora el matrimonio o no. No. 6 meses después... cuenta de Facebook sigue abierta, pero el matrimonio está destrozado. Lo que entra por nuestros ojos nos puede causarnos muchos problemas. Hay gente que está adicta a la telenovela. Muchas mujeres están, muchos hombres también están. Y quizás no es telenovela, pero es una serie de esas. Aparentemente la serie de narcotraficantes es algo con que el hombre se identifica mucho. Le gusta, le fascina, quiere seguir mirando. Y el problema es el siguiente. Nadie te puede hablar. ¡No! No me habla nadie. Vamos mirando. Hablamos después. Se enoja la gente. Si le interrumpen, si el perro ladra, todo. Entonces, pues, nadie le puede interrumpir. Estamos preocupados, inquietos. Hay gente que, si pasan media hora, después de postear una fotografía, pasan media hora, se ven así, se ven. ¿Cuántos likes? ¿Quién lo vio? Lo vio. Y están preocupados, inquietos. Todo esto afecta el alma. Si los interrumpen, se enojan. Los niños son así. Yo todos los que tenemos niños que están metidos en un videojuego, cuando se acabó el tiempo. ¿Cómo que se acabó el tiempo? No me hables así, se acabó el tiempo. No me haces la boca, ¿qué pasa? Se acabó el tiempo, dije. Y dice, ¿por qué se acabó el tiempo? Porque digo yo. Y entonces, pues, mire, todo esto es una... la pantalla, tenemos problemas con lo que entra por nuestros ojos. Muchas veces perdemos interés en otras personas. ¿Qué pasó con fulano? No, yo no sé qué pasó con fulano de tal, pero yo creo que hoy a Juana le van a dar el trabajo en la novela. Parece que ya como que la abuela se dio cuenta que esa era su nieta que le quitaron cuando tenía 2 años, aunque ya no la reconoce porque ha crecido mucho. Yo creo que ya se van a encontrar. Entonces, pues, pero yo no sé qué está pasando con la persona de la iglesia. Yo no sé qué está pasando con mi vecino. Yo no sé qué está pasando con... Pero sí sabemos, perdemos interés por las otras personas. Nos ponemos impulsivos. Y lo peor de todo es que no estamos presentes. Escuche, lo que entra por nuestros ojos es un problema. No estamos presentes. ¿Qué significa no estamos presentes? Mucha gente cree porque está en la iglesia, está con Dios. O está presente en la iglesia. Mire, yo puedo estar presente físicamente en la iglesia, pero si todo lo que yo estoy haciendo mientras que estoy aquí en la iglesia es viendo el Face, viendo el Instagram, entonces, ¿dónde estoy? Mire, ¿sabe qué Dios quiere? Que nosotros le dediquemos a Él nuestra atención completa. Eso es respeto a Dios. ¿Qué le parece a usted si yo estoy hablando con usted? Hola, ¿cómo está? O usted me dice, pastor, tengo un problema en mi vida. Yo quiero hablar con usted. Sí, muy bien, dígame, ¿qué le pasa? Sí, ¿cómo va a ser? Ok. Y yo estoy... un momento, tengo que... parece que se le va a morir el hijo en México, pero ya va, ya. Ok. Disculpe. Entonces, ¿cómo se sentiría usted? ¿Cómo cree usted que se siente Dios? Tú mueves montañas y yo sé que tú lo harás otra vez. Abriste el mar que yo camine.
Perdónanos, Señor. Oh, qué madre los ejércitos.
Esto es adictivo, hermano. La telenovela es adictiva. La serie, todo esto es adictivo. Y mientras más entra por nuestros ojos, más fácil se pone. Antes veía una mujer, un hombre en bikini, se sonrojaba y todo. En los años 90, por ejemplo, cuando todavía los centros comerciales en Estados Unidos estaban en gran... Ahorita los centros comerciales los están cerrando. Pero en los 90, eso estaba lleno de gente, hermano. Y salió Victoria's Secret. Victoria's Secret ponía cosas en la pantalla. Mire, los hombres, yo recuerdo porque a mí pasó. Yo pasaba por ahí, me daba un infarto, algo me daba. Ahora, eso está, a los hombres se meten hasta comprarle No, es normal. Ahora es normal. ¿Usted entiende? Para nosotros los hispanos es normal. Por ejemplo, yo he visto programas de entretenimiento hispano a las 9 de la mañana, mujeres en bikini. ¿Usted ha visto eso? Telemundo, Televisa, yo no sé cómo es que se llama. Ahí está, no sé si el Gordo de la Flaca, yo no sé, en la mañana. Y sale una mujer ahí a las 7:30 de la mañana. ¿Cómo hacer? Pero es normal. Ya la tolerancia ha subido porque nos hemos expuesto más y más a estas cosas. El enemigo usa los ojos para incitar deseos pecaminosos. Por ejemplo, a Eva le mostró, a Eva se le metieron por los ojos. ¿Sabía usted? En un momento vamos a ir a Josué capítulo 7, ¿ok? Josué capítulo 7, ahora subirle a Josué capítulo 7. Pero mientras que usted consigue Josué capítulo 7, yo quiero poner esta escritura en la pantalla. Génesis capítulo 3, versículo 6. Donde dice lo siguiente. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora, yo creo que usted observe esta escritura y observe la progresión que aquí existe. Número uno, ella vio. ¿Por dónde se metió la tentación? ¿Por dónde? Por los ojos. Por los ojos se metió esta tentación. Ahora dice que fue tentada, que era bueno, agradable a los ojos. El enemigo no te va a, el enemigo no te va a tentar con algo feo, con algo agradable, algo que se vea bonito. Ahorita mismo esto se ve bueno. Y dice que después de que le pareció agradable, entonces era codiciable. Es algo que yo quiero tener. Lo quiero viene primero entonces por la vista, entra la codicia. Y después lo tomó. Entonces pues lo vio, lo codició y lo tomó. Pero todo comenzó con los ojos. Escuche lo siguiente, este es el mensaje de hoy. Cuide lo que entra por sus ojos. Ahora vamos a estar de pie, vamos a leer capítulo 7 de Josué. Allí vamos a leer dos versículos, el 20 y el 21. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues, y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 sicios de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Pueden estar sentados. El Señor está a punto de entregar la tierra prometida al pueblo de Israel y esta es la primera batalla que ellos tienen que pelear. El Señor le ha dado a ellos instrucciones específicas de que todo lo que es primero, no lo último, no es la sobra, lo primero es para Dios. Dios dice, esta ciudad va a ser dedicada a mí de la manera como yo te estoy diciendo. No lo vas a tocar, no vas a hacer con eso nada más. Lo vas a dedicar a Jehová. Y fíjese lo que ocurrió con Acán. En el versículo 20 comienza el problema, ¿por dónde? Por los ojos. Dice, yo vi. Y cuando él vio, vio algo bueno. Ese manto está bueno. Esos lingotes están buenos. Esa, qué desperdicio. Y entonces pues, después de que él vio, él codició. Después de que codició, él tomó. Y después de que tomó, escondió. Fíjese la progresión. Todo comienza entrando por los ojos. Acán vio, estaba bueno. Mire, nadie se iba a esconder algo feo, algo malo, algo. Es algo agradable para los ojos. Por los ojos se mete la codicia. Después de que codició, tomó, y después de que tomó, lo escondió. Hay gente que por los ojos se les mete algo, después lo codician, lo toman y después lo esconden. Y así hay mucha gente. Y así hay gente escondiendo fotografías en el teléfono, así hay gente escondiendo gastos que están haciendo con sus finanzas, así hay gente escondiendo cosas en su vida. Hay gente que está escondiendo cosas que se le metieron primero por los ojos. Y todo esto, ¿no cree usted que esto está afectando la vida personal de esa persona? El matrimonio, la gente que está alrededor, su relación con Dios. Todo lo que entra por tus ojos te afecta. Ahora, fíjese lo mismo que ocurrió con el rey David, una historia que todos conocemos, pero quiero poner en la pantalla un segmento el día de hoy. Allí dice, en 2 Samuel 11, 2, dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que levantó David su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Él primero vio, después tomó y después mató. Pero primero entró por los ojos. Fíjese que vio una mujer. Yo no sería irreal o exageración el decir que muy posiblemente Betsabé no era la única mujer bañándose ese día. Quizás habrían otras mujeres, pero estas no estaban hermosas. Habían otras mujeres por allá, un poquito desproporcionadas y tal, pero esta, wow. O sea que lo que el enemigo pone delante de tus ojos es codiciable, es apetecible para ti. No sabemos cuál gusto tenía David, si le gustaban altas o pequeñitas o más. ¿Cómo? Pero esta, Betsabé, aparentemente a David le parecía hermosa. Y mire lo que pasó. Lo vio y esa miradita, lo que le costó, terminó matando a uno, y como consecuencia de eso, sus generaciones completas terminaron pagando el precio por lo que entró por sus ojos. Cuando usted lee la historia de Acán en Josué 7, sus generaciones completas también terminaron pagando por el pecado que entró por sus ojos. Cuando usted entiende que la primera tentación entró por los ojos de Eva, y usted mira alrededor de sí, hasta el día de hoy nosotros continuamos pagando por la tentación que entró por los ojos de Eva. Lo que entra por sus ojos puede demandar un precio muy grande en su vida. ¿Usted entiende esto? Esto es lo que la Biblia explica. Proverbios 17:24 dice: el rostro del entendido aparece la sabiduría. En el rostro del entendido aparece la sabiduría. Mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Fíjese la diferencia entre un entendido y un necio. En el entendido se le nota la sabiduría aún en el rostro, pero el necio vaga. Los ojos del necio tienen libertad para mirar y divagar hasta el extremo de la tierra. Un hombre que tiene sabiduría se le nota, y pues hasta en el rostro, dice la Biblia. Pero hay un hombre que es necio, que se la pasa mirando televisión. Y aunque su matrimonio se está cayendo a pedazos, y aunque su vida no le está yendo muy bien, no se puede despegar del televisor. Lo mismo pasa con una mujer que continúa comparando a su esposo con este príncipe que le ponen en la novela, que no existe, pero ella, dentro de ella, ella cree que algún día ella va a ser esta mujer, como Leonela, que tiene a un José que le va a venir a rescatar del barrio donde ella vive, le va a comprar una casa grande, Y esto es totalmente, esto no es verdad. Pero en el mundo de esta mujer, y ella está pegada a la... Esa mujer es una necia y sus ojos divagan hasta lo último de la tierra. Igualmente pasa con nuestros hijos. Están mirando en internet, están mirando aquí, están mirando allá, están, tienen los ojos pegados a la pantalla. Ahora fíjense lo que dice el Nuevo Testamento. Este es el apóstol Juan. Primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, estamos hablando de todo lo que hay en este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Ahora miren lo que dice aquí. Dice que la carne tiene deseos, que los ojos tienen deseos y que existe vanagloria. ¿No le parece a usted que muchas cosas vanas por las que nosotros estamos tratando de vivir entran primero por los ojos? Tenga cuidado de esto, porque si no lo llegó, le va a llegar un catálogo. En el correo le va a llegar un catálogo. Mire, ahorita mismo hay compañías que han contratado, han pagado millones de dólares para tratar de ver cómo le sacan dinero a usted. Y por ahí le va a llegar un catálogo, si no le llegó ya. 30% de descuento. Esto está bueno para la Navidad. Ya su hijo, si no lo tiene, ya tiene lista de Navidad. ¿Y de dónde sacó esta lista de Navidad ese muchacho? Entre video y video. Él ha visto que ya va a salir el Nintendo Switch. Que hay un juego nuevo que se llama bla, bla, bla. Hay una mujer que dice: esta blusa del año pasado ya no me queda, llegó, yo me merezco. Me acaba de decir, me acaba de informar JCPenney que yo me merezco. Y yo estoy mirando, y ahí está, mirando el catálogo. Mire, en ese catálogo no hay nada feo, hermano. Todo está bonito. ¿Qué zapatos tan buenos? La gente que está modelando, eso es una maravilla. Si yo me pudiera ver cómo ese hombre se ve en ese catálogo, así me cueste $100 esa nueva chaqueta, me lo voy a comprar. Yo me quiero ver cómo ese hombre. Wow, mira, es un modelo. Y aparte de que tiene 25% de descuento. Todo esto entra por tus ojos. Estas son las cosas vanas. Pronto va a salir una oferta de un carro nuevo. Ya los carros de 2018 ya son viejos, de 2019, el nuevo, el que lo compre el primero, todo esto es una maravilla. Todo esto entra por tus ojos y afecta tu vida completa, afecta tus finanzas, te afecta todo. Y muchas cosas son vanas, no las necesitamos, pero por los ojos se te mete la vanidad. Tratando de conseguir, como dijo una sabia mujer con la que desayuné hace 2 días, dijo: estamos tratando de buscar afuera lo que ya tenemos adentro. Tratando de comprar, tratando de llenar nuestra vida con lo que ya deberíamos tener o ya tenemos adentro si tenemos a Cristo Jesús. Isaías 57, 17 dice: este es el profeta recibiendo esta palabra del Señor acerca de la gente en la iglesia de aquel día, pues el pueblo de Dios. Por la iniquidad de su codicia me enojé. ¿Por dónde entra la codicia? Por los ojos. ¿Y qué hace que la codicia, qué genera la codicia en Dios? Enojo. Y no solamente en Dios, si usted es padre, ¿no le enoja a usted cuando su hijo o su hija le pide más, aunque ya tiene? ¿No le enoja a usted eso? Y usted dice: pero ¿qué más vas a comprar? Si ya, yo no sé qué maldita me vas a dar, ya tienes una caja completa de cosas que ni usas, ni. Pero hay codicia. ¿Y por dónde fue que entró eso? Por los ojos. Y así como usted se enoja, Dios se enoja también, ¿sabía? Dice, y esta fue la reacción de Dios: y le herí, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Y así nosotros hacemos lo mismo muchas veces con nuestros hijos. Y nosotros hacemos lo mismo con Dios. O hacemos lo mismo, continuamos codiciando con nuestros ojos. ¿No le parece algunas veces que usted dice, es que Dios no me escucha, es que yo no me siento que... ¿Será que está pasando esto? ¿Será que algo ha entrado por sus ojos? Es difícil en el caso de un hombre o de una mujer tener una buena relación con su esposa cuando este hombre lo que está mirando es fotografías de mujeres perfectas con todo esto, con todo aquello, y mira y mira y mira y se le mete por los ojos. Y después va con una mujer que es real, que es verdadera, que sí le ama, pero no se ve como la foto. Esto afecta muchas cosas. Esto destruye vidas. En este respecto, Jesucristo es radical. Hermano, Jesucristo es radical. Abra su Biblia a Mateo 5. Jesús dice, bueno, te voy a dar un consejo acerca de estas cosas que entran por tus ojos. Este es el consejo que te voy a dar si quieres salvar tu alma. Si tú quieres saber cómo deshacerte de este problema en tu vida. Mateo 5, comenzando con el versículo 27, dice lo siguiente. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esto es radical, ¿ok? Ahora escuche. Esto es la solución que Cristo da al problema de la tentación que entra por los ojos. En unos momentos vamos a hablar de lo que esto significa, ¿ok? A primera vista, wow, Jesús me está diciendo que me saque el ojo y que lo eche al infierno. Pero ¿cuántos de ustedes saben, entendemos, que usted puede estar ciego y todavía tener lujuria por dentro? El problema no es el ojo, sino lo que entra por el ojo. Ahora, Jesús, como todo buen predicador, tenía ciertos mensajes que él entendía la gente tenía que escuchar. Y créalo o no, Jesús predicaba sus mensajes varias veces. Ahí mismo en Mateo 18:9, esta es otra ocasión en la que Jesús estaba predicando y hablando acerca del ojo. Mateo 18:9. Y si usted ve allí en su Reina Valera traducción, este versículo de Mateo 18:9 es parte de un pequeño párrafo que la Reina Valera ha subtitulado Ocasiones de caer. En la parte de arriba dice Ocasiones de caer. O sea que estos versículos hablan acerca de ocasiones de caer. Jesús dice en Mateo 18:9, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Jesús predicó este mensaje varias veces, hermano. Ahora, como ya dijimos, usted puede sacarse los ojos y todavía tener lujuria por dentro. Usted puede sacarse, mujer, usted puede sacarse los ojos y todavía por dentro estar codiciando esa vajilla. Oh, ¿quién tuviera esos platos en la casa? ¿Quién tuviera esos muebles? Yo quisiera tener una lámpara de esa como de cristal. Una lámpara que tenga colores diferentes, que cuando la luz entre por esta ventana se vea azul y después de la tarde cuando la luz entra por aquella ventana se vea rosado. Es una maravilla. Usted puede... Eso entra por los ojos. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Deshazte de lo que... del problema. El problema no es el ojo. ¿Se sabe cuál es el problema? Lo que entra por el ojo. Jesús está diciendo, tú quieres salvar tu matrimonio, deshazte del televisor. Tú quieres salvar el alma de tu hijo, de quítale la computadora. Tú quieres, remueve, haz lo que sea. Suena radical, pero si de verdad tú estás en serio con esto, si tú quieres salvar tu relación conmigo, quita el Facebook. Si tú quieres esta pantalla, lo que está entrando por tus ojos, si tú quieres salvar, escuche, cuando comiencen a llegar todos esos catálogos, hermano, eso es sabroso, uno va a comprar, pero espere que llegue enero, cuando le comiencen a llegar todos los credit card statements. Vamos a ver quién es feliz ahora. Vamos a ver cómo qué bonito se ve ese pantalón. Aleluya. Escuche. Usted quiere salvar sus finanzas. Bote todos esos catálogos. Porque entra por los ojos. Entra por los ojos. Y afecta tu vida completa. Eso es lo que está diciendo Jesús. Que quites de ti, remueve la tentación delante de ti. De esa manera vas a estar bien. Proverbios 4:25 dice, tus ojos miren lo recto. Miren lo que dice el Salomón, que es el hombre más con más sabiduría que ha caminado la tierra. Dice, tus ojos miren lo recto y diríjase tus párpados hacia lo que tienes delante. Yo tengo por delante mi esposa. Aleluya, eso es lo que yo voy a mirar. Yo tengo por delante mi ministerio, mi familia. Yo tengo por delante, yo no estoy mirando el carro de que otro está manejando, porque por ahí también yo miro lo que otro tiene, ahora de pronto estoy pensando que mi carro no sirve, que no sirve. Y cuando estaba, antes de ver el otro carro, estaba buenísimo, pero de pronto solamente con mirar el otro carro ya comienza, no sé, como que sí le suena algo. Parece que esto, vamos, yo no sé, pero yo creo que vamos a tener que comprar aquel otro carro que vimos ayer antes de que este sonido se ponga más grande. Es un problema. Pero todo entró por los ojos. Ponga sus ojos, que sus ojos miren lo recto. Estamos mirando lo que está delante de nosotros. Ahora, escuche lo que la Biblia dice acerca de el mismo Jesús. Vamos a ir a Hebreos 12. Hebreos 12. Gloria al que vive. Aleluya. Entonces, hay algunos aleluyas aquí, pero mire, aparentemente por el silencio de muchos, como que les está haciendo algo. Pero bueno, gloria al que vive. Aleluya. Hechos 12, 2. Perdón, Hebreos, sí, ok, sí. Gracias por ayudarme. Necesito toda la ayuda que puedo recibir. Hebreos 12, 2. Dice esto, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, o sea que delante de él Dios puso un gozo. Mire, el gozo puesto delante de él, él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y sentó a la diestra, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice que nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Jesús y ser como Jesús. ¿Qué significa esto? Jesús, la Biblia dice, Dios puso un gozo delante de él, y lo que Dios puso delante de él, ese gozo, le permitió sufrir hasta la muerte en la cruz y subir, ser exaltado y sentarse a la diestra del trono. ¿Cuál fue el gozo que Dios puso delante de Jesús? Delante de sus ojos. ¿Qué? Cuando Jesús, ¿qué fue lo que Jesús vio? Jesús nos vio a nosotros. Jesús le vio a usted. Yo voy a sufrir esto en la cruz porque yo veo que algún día Carmen va a venir a los pies de Cristo. Yo veo que José algún día se va a arrepentir. Si yo me entrego en la cruz, sí, el gozo de Jesús es estar con nosotros. El gozo de Jesús es tener una amada, la iglesia. Por la iglesia Cristo entregó su vida. Por el gozo que Él anticipaba. Escuche, yo anticipo tal gozo de estar en la presencia de Dios que no hay pornografía, que no hay juego, que no hay novela, que no hay serie de sicario, que no hay catálogo, que no hay cosa que pongan delante de mí. Yo tengo que estar enfocado en eso. Y eso va a hacer que yo ponga todo eso a un lado. Que yo, si tengo que sufrir, voy a sufrir. Por el gozo de yo estar con mi Dios algún día. Aleluya. ¿Usted realmente quiere, caballero, sanar su matrimonio? Usted que ha metido un televisor en el... Por cierto, yo sé que esto que voy a decir es un poco quizás conflictivo, difícil de asimilar para muchos, pero el tener un televisor en el cuarto es un récipe para problemas en el matrimonio. En mi cuarto, Stephanie, entramos y lo único que yo puedo mirar es Stephanie. Y ella me mira a mí. No hay más. Gloria a Dios. Ahí no hay televisor, ahí no hay distracción. Gloria al que vive. Y eso nos ha ayudado tremendamente. Gloria al que vive. Lo que entra por los ojos te afecta tremendamente. Apocalipsis 3:18 dice lo siguiente, y con esto vamos a cerrar pronto, vamos a comenzar a orar. Apocalipsis, aquí están las palabras de Cristo hablándole a la iglesia, dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Cristo le estaba hablando a una iglesia que estaba, la gente en esta iglesia estaban empecinados en tener todo lo mejor en sus vidas. No en la iglesia. La iglesia podía tener un que están cayendo las luces. No, en sus casas. En sus casas es que tenían ellos lo bueno. ¿Okay? Este tipo de iglesia que les estaba hablando a Jesús. Dice, eran ricos y se vestían bien. Y mire lo que dice Jesús. Dice: y que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Dice que las riquezas, la ropa, las cosas buenas de la vida que se le habían metido por los ojos a ellos, los estaban cegando. Escucha lo siguiente. Yo no estoy en contra de tener cosas buenas. Yo. Pero el problema es el siguiente. Yo necesito cuidar. Hay gente que puede tener cosas buenas y eso no es lo que domina la vida de ellos. Yo creo que lo ideal sería que pudiéramos tener cosas buenas sin sentirnos culpables, porque Dios nos bendice. Dios quiere que prosperemos, pero que no sea eso lo que domina mi vida. Pero hay mucha gente, quizás usted viene de un trasfondo en el que usted no tuvo nunca nada, como muchos de nosotros. Y ahora usted viene aquí, F-150 roja de doble cabina, 4x4, bla, 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 y se le mete por los ojos. Y eso es lo que usted... Y escuche. Y Jesús dice: lávate los ojos con colirio. Yo no sé, yo solamente me imagino que debe arder mucho. Echarse colirio, literalmente echarse colirio, pero no, eso no es lo que Jesús estaba diciendo, obviamente, porque te vas a dañar la vista si te haces eso. Lo que está diciendo es: saca espiritualmente, límpiate espiritualmente. En mi caso personal, a mí me gustaría poder decir lo que dijo Job. Mira lo que dijo Job. En Job 31, versículos 7 y 8. Mire lo que Job sabía. Job dijo: si mis pasos me apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos. ¿Usted sabía que el corazón se va tras los ojos? Usted ve algo y de pronto se le mete en el corazón y su corazón se va por ahí. es un mensaje aparte, pero la Biblia dice que donde está mi corazón, ahí está mi dinero. Dice, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, entra por los ojos, se va en el corazón, se te pega las manos, suena como lo que pasó con Eva, lo que pasó con Acán, lo que pasó con Saúl, con David, y lo que nos ha pasado a muchos de nosotros. Dice, si eso me ha pasado a mí, siembre yo y otro coma y sea arrancada mi siembra. Esto es lo que dijo Job. Si yo soy culpable de eso, que me quiten la mujer y que todo lo que yo tenga se lo coma otro. En los tiempos antiguos, cuando alguien quería probar su inocencia, decía este tipo de cosas. Usted ha escuchado, por ejemplo, yo no dije eso. Si lo dije, que me parta un rayo. Sí, ¿usted ha escuchado ese decir? Ese decir, yo no hice eso, yo no fui yo, mami, no fui yo el que se comió la galleta. Si fui yo que me pase, o sea, como que están tratando de probar su inocencia. Están tan seguros de que no son ellos culpables, de que tienen la libertad de decir, mire, si mi corazón se fue tras mis ojos, que se lleve otro hombre, mi mujer, y que se coma todo lo que yo hice. Obviamente en este capítulo Job está tratando de probar su inocencia. Pero el punto es el siguiente, en referente a nosotros, ¿podríamos nosotros decir eso? Job, al principio de este capítulo, también dijo las palabras que muchos creían que yo iba a poner ahí en la pantalla. Yo he hecho un pacto con mis ojos. ¿Podría usted decir eso? Yo he hecho un pacto con mis ojos, de que lo que entra por mis ojos, escuche, el enemigo no tiene ninguna estrategia nueva. Él tentó a Eva por los ojos, él tentó a Acán por los ojos, él tentó a David por los ojos, y él ha tentado a usted por los ojos, y va a seguir tentando hasta que usted diga, no más. Yo hoy asumo una posición en la que yo digo, voy a defender mi matrimonio, voy a defender mi relación con Dios, voy a defender a mis hijos, voy a defender mi integridad, y yo voy a remover de... Jesús lo hizo de una manera bien radical. Ahora, usted quiere un resultado radical, tiene que aplicar algo radical. Quizás radical para usted sería ver solamente una hora al día. O quitarlo completamente, o hacer un ayuno de los ojos. Pero ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Usted póngase a pensar, ¿cuánto dolor le ha causado a usted lo que le ha entrado por los ojos? Y pregúntese entonces ahora a usted mismo, ¿qué estaría usted dispuesto a hacer para que Dios sane ese dolor? Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a preguntarle al Señor. Hay un altar allí en ese donde usted está. Quizá usted tiene que decirle al Señor, como dice la canción, abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte. Abre mis ojos, te pido. Aleluya. Busque de Dios en este momento. Le voy a dar unos momentos para que usted se ponga a cuentas con Dios. Pídale ayuda, dígale, Señor, ayúdame, Señor, a cambiar mis hábitos, mi disciplina. Ayúdame, Señor, Padre amado, a arrepentirme, Señor, de lo que yo he permitido entre por mis ojos. Pídale perdón a Papá Dios. Aleluya. En este momento Dios le está escuchando. El ojo de Jehová se pasea por toda la tierra buscando un corazón que se quiera arrepentir. Aleluya. Lo que entra por mis ojos, lo que entra por mis ojos. Señor, yo te pido, papá, que este mensaje que hemos predicado el día de hoy no se pierda, Señor. Sino, papá, que yo te pido, Señor, que en el nombre de Cristo Jesús, tú yo lo uses, mi Dios, para que alguien aquí hoy salve su alma, Señor. Salve su alma, Señor. Porque tú dijiste, Jesús, que tienes que remover el problema para que se salve tu alma. Aleluya. Gloria a ti, Cristo. Si usted está aquí por primera vez, o tiene tiempo sin estar aquí, o usted está mirando por video y usted dice, yo quiero eso, quiero que sepa lo siguiente: aún más importante es la salvación de su alma. Y la Biblia dice que si nosotros confesamos a Cristo con nuestra boca y declaramos que Jesús es el Señor, seremos salvos. Así pues, que si usted está aquí hoy y usted necesita rededicarse al Señor, o por primera vez dedicarse al Señor, pedirle que entre a su corazón, si usted está aquí, levante su mano. Levante su mano. Aleluya. Si usted no está viendo por video, en unos momentos vamos a decir una oración en la que vamos a pedirle a Cristo Jesús que entre a nuestros corazones. Aleluya. Es simple. Si usted ha levantado su mano, o si usted está viendo por video, repita conmigo: Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te pido hoy, papá, que tú me salves, que tú entres a mi corazón, que tú limpies mis ojos. Yo hoy confieso con mi boca que Jesús es el Señor, y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Gracias, papá. Yo hoy te recibo. Hazme tu hijo y límpiame de todo pecado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un aplauso al Señor. Aleluya.